palabra. Pedimos disculpas a las personas que nos escuchan en forma remota. Tuvimos un tema a solucionar hace unos minutos y esto ocasionó un efecto dominó. Ya está lista la grabación. Bien, fantástico. Muchísimas gracias. Bienvenidos a todos. Bienvenidos a esta sesión de discusión de política de ALAC. Parte 1, se suponía que iba a comenzar hace media hora, pero comenzó media hora más tarde. Con nosotros tenemos a Dave, a Brian Peake, que es el director de política y nos va a dar una actualización al respecto. No hay temas, pero bueno, vamos a hablar. Brian, bienvenido y tiene la palabra. Habla Brian. Gracias, Olivier. Buenos días a todos y para aquellos que también que participan remotamente. Voy a dar una breve presentación sobre la actualización del RAA. Voy a dar entonces una versión abreviada de la presentación donde contaré el estado actual del tema y las generalidades del informe que se publicó este mes y me gustaría dejar también algún periodo de tiempo para hacer o para que hagan preguntas. Creo que podríamos pasar a la segunda o tercera diapositiva, por favor. El estado actual. Gracias, Matt. Ahora, como ya sabrán, la Junta de ICANN en Singapur adoptó una moción que es una sobre el registro del Comité Olímpico Internacional y los Cruz Rojas para su registración en los nuevos GTLDs. Desde ese entonces, el GAC ha enviado propuestas formales para estos nombres para protegerlos tanto al primer nivel como en el segundo nivel. En respuesta a esto, el GNCO y su equipo revisor emitieron recomendaciones para implementar protecciones al alto nivel y estas recomendaciones fueron adoptadas por el Consejo del GNCO el año pasado y fueron enviadas a la Junta para su revisión y la Junta y el Comité de los Nuevos GTLDs decidieron aceptar estas recomendaciones básicamente debido a cuestiones de tiempo en aquel momento y al estado del el proceso de solicitud. Actualmente tenemos una moratoria temporal donde estamos al final de la etapa de solicitud de la primera ronda. No hay protecciones en el segundo nivel para el IOC y la Cruz Roja. El GNCO ha pedido otro informe de donde se señala que se debe brindar protección para el IOC y a la red a la Cruz Roja y a otras organizaciones internacionales que han también emitido un informe y que han sido sometidos para comentario público. El equipo revisor del GNCO continúa trabajando en estas propuestas para la protección del IOC y los nombres de la Cruz Roja. Siguiente diapositiva, Matt, por favor. Como mencioné anteriormente, el tema preliminar del reporte era un periodo de comentario, de respuesta que abre hoy. El periodo va a quedar abierto hasta el 16 de junio y este informe no solamente menciona los temas del Comité Olímpico de la Cruz Roja, sino también otras ONGs y organizaciones. Y se habla de si se tiene que dar protección a los nuevos GTLDs de alto nivel y también al segundo nivel de los mismos. El informe habla de las protecciones disponibles actualmente en el alto nivel y a segundo nivel. Los temas que se identificados son los siguientes. Hay un PDP que tiene que ser iniciado. Esto consta en el informe del GNCO y se van a incluir estos temas, como por ejemplo la cuantificación de las entidades que deben ser presentadas, el alcance de estas protecciones que estarán disponibles tanto para el Comité Olímpico como para la Cruz Roja y las organizaciones intergubernamentales. También se van a hacer distinciones entre la Cruz Roja y el Comité Olímpico por parte de diferentes organizaciones, y se va a establecer una serie de criterios para poder determinar caso por caso qué organizaciones internacionales calificarían para estas protecciones especiales. Y para que también la ICANN pueda tomar una decisión respecto de estas protecciones. Siguiente diapositiva. Las recomendaciones del personal básicas son las siguientes. El GNSO debería considerar si iniciar un PDP o no como un enfoque para el desarrollo de un asesoramiento de política adicional. Y el otro es si el PDP tiene que iniciarse, entonces van a decidir si limitar el alcance para las organizaciones intergubernamentales, y también van a considerar si hay que iniciarlo teniendo en cuenta recursos adicionales y si estos van a estar disponibles debido a las restricciones de tiempo que se tienen y a los temas de las cadenas de caracteres de los nuevos GTLDs. Por lo tanto, verán si es apropiado hacer recomendaciones al respecto. Esta es el final de la presentación y estoy disponible para responder preguntas al respecto. Gracias. Habla Olivier. Gracias, Brian. Ahora abrimos la sala para hacer preguntas. Y el primero en hacer la pregunta será el señor Alan Greenberg. Brian, habla Alan Greenberg. Gracias, Alan. Tengo una pregunta y un comentario. Generalmente hay un asesoramiento del staff o personal donde el GNSO debe o no comenzar un PDP. En este caso, se debe decidir si se inicia o no, que en realidad no tiene ninguna conclusión. El GNSO obviamente tiene que hacer esto, pero nosotros no estamos emitiendo ningún asesoramiento. En realidad, es importante saber que se debe emitir un PDP. Lo segundo que quiero decir es, yo leí el documento rápidamente, pero un tema que sé que no se enfatizó y que sí debe enfatizarse es el siguiente. Muchas de estas organizaciones actualmente no tienen protección. Es decir, el URS y el PDP tendrían que enfocarse específicamente en las marcas, y la mayoría de las organizaciones intergubernamentales no están protegidas, lo mismo que las marcas, a través del mundo. Y por lo tanto, utilizamos el ejemplo de la Cruz Roja, pero aunque no nos focalicemos en esto, hay que utilizar el UDRP para proteger los nombres o las marcas, porque no están protegidos bajo estos mecanismos. Y en otros. Y también, como el documento señala, hace unos años hubo un esfuerzo de las organizaciones intergubernamentales para solicitar protección. Esta era una protección suplementaria al UDRP, pero no se obtuvo esa protección y se le pidió también a otras organizaciones, y hubo algunas que presentaron demandas, y el GNSO decidió no seguir este tema y no se hizo nada. Entonces, creo que este informe debería enfatizar esto. Habla Brian. Gracias, Adam. Gracias, Alan. Usted también está en el equipo redactor que trabaja en estos temas. Por lo tanto, agradezco su comentario. Y seguramente vamos a tratar estos temas antes de tener el informe final. Como usted sabe, hay muchas recomendaciones en términos al PDP. El tema es que hay demasiados temas pendientes que tienen que ver con este informe final. Tenemos, por ejemplo, el requerimiento de la Junta para esta moratoria que se surgió en Singapur y que se ha pasado al GNLCO, también se tiene una solicitud de la Junta que se emitió el 11 de marzo de este año, que le pide una política al GNLCO para ver las protecciones que se le brindarán a las organizaciones intergubernamentales. Y también hay que volver a la Junta decirle si es importante que las OIG trabajen con el GAC primero y que se emitan recomendaciones y que luego estas vayan al GNLCO y que se actúe desde allí. Entonces, con esta sensibilidad de por medio, la Junta mencionó que no iba a tomar acción hasta este momento, hasta que no haya una posición establecida y se diga si se debe recomendar un PDP o no. Debemos decidir si se va a emitir un PDP como enfoque o como una aproximación al tema. Pero tenemos que tratar primero los temas o resolver los temas en torno a esto. En cuanto al tema que usted mencionó, debido a la falta de marcas registradas, especialmente en el caso de las OIG, quizás ellas no puedan utilizar los mecanismos existentes y esto es algo que está siendo considerado en el informe actualmente, pero tenemos que focalizarnos más en este informe. Habla Alan. Creo que hay algo que hay que iniciar en forma paralela y es que la Junta le pidió al GNLCO que tenga que haya una protección para las marcas en el segundo nivel. Esto es otro tema a tratar. Habla Brian. Es correcto, y en respuesta a esto, una moción de la Junta donde se le pedía al staff o al personal que revisara la documentación para ver las registraciones y para determinar si los mecanismos para la protección de estas marcas era o no correcto. Esto sería un tercer elemento que es crítico para este tema. Habla Olivier. Gracias. Tenemos una lista. Tenemos a primero a Yaobi, luego a Beau y luego a San Alieta. Habla Yaobi. Yo entiendo que el resultado de este trabajo del panel evaluador de los nuevos GTLDs es el siguiente. Hay un proceso y me gustaría saber si usted conocen o tienen en cuenta los resultados antes de entrar en el proceso, si es que entendí bien, ¿verdad? Habla Brian. No sé si entendí bien su pregunta. Hay un panel evaluador que establece una serie de criterios donde van a evaluar las cadenas de caracteres que se presentan en cuanto al Comité Olímpico y la Cruz Roja. Hay una moción de la Junta adoptada en Singapur. Hay una moratoria sobre la solicitud de estos nombres en el alto nivel. Y esto ya se completó. Más allá de lo que se proporciona en la guía de solicitante y la información que se da sobre el periodo de solicitud respecto de las IGOs o de las OIGs, ya se estableció. Habla Olivier, gracias. No vi a Sean Shucks también que levantó su mano. Beau, si a usted no le molesta, le voy a dar la palabra a Sean Shucks. Primero, habla Jean-Jacques Surnan. Perdón, Bob. Gracias. Tengo un comentario general. Yo estuve presente en la última parte de la reunión del GAC y había personas representando al Comité Olímpico y a la Cruz Roja y que tomaron la palabra. Algunos de los documentos estaban listos. Es decir, depende de ellos que sean utilizados por los abogados británicos o estadounidenses para permitir que un organismo como el Comité Olímpico o la Cruz Roja no sea objeto de abuso. Esto me trae a la noción o me da la idea de unas configuraciones ya establecidas o preestablecidas, porque hay una tendencia a adoptar ciertas cuestiones preestablecidas que son más favorables al negocio de los nombres de dominios. Quería que darle este, hacerle este comentario y también que se los hagan llegar a Akram Atala, porque quizás en este momento tendríamos que ver a estas cuestiones preestablecidas, no solo en este tema en particular, sino también en muchas otras áreas existentes. Yo fui oficial gubernamental y también fui embajador, y entonces este comentario hecho por estas personas en el GAC me sorprendió, y hay que tratarlo. Lo que digo es que traten de considerar seriamente estas configuraciones preestablecidas y traten de hablar con las organizaciones y los estados para que tengan la información correcta sin tener que probar sus derechos. Esto es algo, es un proceso demasiado costoso en muchas veces. Habla Brian. Bueno, muchas gracias por su comentario. Seguramente lo tendremos en cuenta.
Beau Brendler.
Habla Olivier y le cede la palabra a Beau Brendler. Habla Beau Brendler. Hace 4 años aproximadamente, un joven se me aproximó. Estaba bastante molesto en una reunión de la ICANN. Eso fue hace más de 4 años. Él era de la Cruz Roja. Estaba en el departamento de IT. Vino a la reunión de la ICANN para intentar encontrar una manera de obtener asistencia por parte de At Large, porque parte de los sitios de la Cruz Roja habían sido secuestrados en África y estaban siendo utilizados con fines malintencionados. En ese momento no había forma de ayudarlo. Así que intentamos ver cuáles eran los procesos posibles. Pero bueno, en definitiva, años más tarde, la Cruz Roja se tomó esto tan en serio que ahora han sido instrumentales en la creación e implementación de todo este tipo de cosas que implican dinero y trabajo. Entonces, quiero decir que At Large está del lado equivocado de esta decisión y quiero hacer eco de lo que ha dicho Jean-Jacques. Creo que debemos tener o formular esa declaración de respaldo para que ciertas organizaciones puedan gozar de este mérito y reciban una consideración especial, sobre todo en vista de lo que está sucediendo en este momento con la publicación de las solicitudes de los nuevos GTLD. Creo que se ve muy mal el hecho de que las organizaciones sin fines de lucro tengan que hacer compras, si se quiere, para poder proteger sus marcas comerciales. No tendrían por qué preocuparse al respecto. Habla Olivier. Tiene la palabra Salanieta. Hola, soy Salanieta Tamanica y Waimaro para los registros, pero me puede decir Sala. Imaginemos que hay una corte penal internacional, alguien solicita una cadena de caracteres y engaña a las personas para que reciban o utilicen también esa información. Los intérpretes tenemos problemas con el audio de Salanieta, no la recibimos bien. Bueno, lo digo nuevamente. Imaginemos que en, por ejemplo, el caso de la Corte Penal Internacional y alguien solicita una cadena de caracteres y en forma fraudulenta intenta enviar notificaciones a consumidores, ciudadanos, individuos que no tienen idea de esta acción fraudulenta. Entonces, mi primera pregunta al respecto es una pregunta también planteada por el GAC, o quizás no debería entrar en este tema todavía, pero básicamente en cuanto a la reserva de nombres, ¿qué significaría desde el punto de vista de políticas de la ICANN el hecho de que la ICANN reserve nombres, siglas de OIGs y cuáles serían las protecciones implicadas? Luego, con respecto a las convenciones internacionales de propiedad intelectual, como las de Viena, por ejemplo, ¿hay algún análisis jurídico al momento en relación de cómo se tratará todo este tema en cuanto a las prioridades, o más bien ustedes van a adoptar un enfoque en el cual una cadena de caracteres no es considerada una marca comercial. Entonces, me interesa ver el análisis desde el punto de vista jurídico, si es que ya se hizo alguno. Creo que ya se hizo cierto tipo de análisis de índole jurídica, porque ya hay ciertas posturas adoptadas al momento. Entonces, desde el punto de vista de At Large, realmente nos interesaría mucho saber esto, y me gustaría invocar la afirmación de compromisos, sobre todo en lo que respecta a responsabilidad y transparencia, para que dichos documentos sean de naturaleza pública. Gracias. Habla Brian. Muchas gracias. Sala. El Comité Olímpico y la Cruz Roja han publicado documentos, y se han publicado documentos para respaldar su postura y la protección de sus nombres. Esa es una de las cuestiones que hemos identificado. Es decir, hay que ver, antes de hacer un PDP, los argumentos jurídicos o los análisis jurídicos suministrados por estos dos organismos en particular, pero también realizar un análisis jurídico para ver los marcos o tratados internacionales que podrían usarse para proteger a las OIGs o para no protegerlas. Como usted dijo, en ciertas jurisdicciones está permitido considerar a los nombres de dominio como marcas y en otras no. Por ejemplo, en los Estados Unidos. Entonces, si se iniciara un PDP, la sugerencia sería hacer ese análisis de índole jurídica, y por supuesto que vamos a publicar todo tipo de informe final. Habla Olivier. Muchas gracias, Brian, por esta explicación tan detallada. Desafortunadamente, se nos está acabando el tiempo. Veo que hay gente que quiere solicitar la palabra. Les pido, por favor, que escriban sus preguntas o establezcan otro tipo de comunicación. ¿Sería posible, Brian? ¿Contesta Brian? Sí, por supuesto que sí. Muchas gracias. Habla Alan Greenberg. Vamos a tener una sesión sobre este tema más tarde en el día de hoy. Durante la tarde, sin Brian, pero vamos a hablar de esto. Habla Olivier. Bien. Ahora vamos a escuchar a Philip Yimas, directora senior de Participación y Compromiso. Le damos la bienvenida. Hola, Phyllis. Te pido disculpas porque, como siempre, estamos un poco retrasados, pero te damos la bienvenida. Estamos muy contentos de tenerte aquí. No habíamos dialogado contigo desde nuestra última reunión en Costa Rica, así que esperamos continuar con ese diálogo. Desafortunadamente no tenemos mucho tiempo, pero vamos a ver cómo podemos avanzar dentro de esta acotada agenda. Habla Philip Yemas en este momento. Muchas gracias, Olivier. No tengo una presentación, así que con eso voy a tratar de acelerar un poco mi presentación. Quiero darles algunas actualizaciones de lo que está sucediendo, informarles directamente. Quiero hablar acerca de las actividades para los recién llegados o los novatos en estas reuniones. Realmente estas actividades son cada vez más populares. Estamos recibiendo muchas y muy buenas opiniones desde San Francisco. Ya llevamos 4 reuniones haciendo estas actividades para principiantes o newcomers en inglés. El domingo tuvimos una sesión con 8 personas y tenemos de 7 a 10 personas participando en forma remota dependiendo del momento o de la hora. También tenemos a muchas personas, o tuvimos a muchas personas el domingo y el lunes. Tuvimos más de 100 visitas hasta el momento en el Newcomers Lounge. Así que Es realmente muy positivo esto desde la reunión 43 de la ICANN. A veces uno brinda un servicio y, sin embargo, la gente no está consciente de que existe este servicio. Entonces, estamos haciendo relaciones públicas al respecto. Tuvimos una entrevista con los participantes de la reunión número 43 de la ICANN. Le pasé la URL de la entrevista a Matt. Si tienen tiempo, les recomiendo que la vean. O si no, podemos ver un breve extracto de la entrevista ahora. ¿Les gustaría? Habla Olivier. Vamos a tener la versión equivalente de lo que vemos en pantalla. Habla Matt. Esto está todo grabado en vivo. Habla Olivier. Vemos que es un video fantástico, con gente muy bonita, muy colorido. Bueno, les pido que cada uno, utilizando su propio tiempo personal, mire el video cuando tengan algún tiempito extra, probablemente dentro de 6 o 7 días, que lo vean por su cuenta. Bien, retoma la palabra Feliz, sigue hablando Feliz. Bueno, ya saben cómo ubicar el video, probablemente lo pueden ver dentro de 2 semanas cuando tengan más tiempo. Ahora hablemos de los servicios de participación remota que continúan en funcionamiento. Tuvimos cientos de sesiones publicadas o transmitidas en esta oportunidad. También estamos utilizando traducción, que funciona muy bien. Esos son los puntos principales de esta reunión. También quiero contarles lo siguiente, aunque seguramente ya lo saben. Hay procesos de comentarios públicos y para ustedes ha sido difícil publicar sus comentarios. Eso ya se ha mencionado, pero en esta reunión, como de costumbre, vamos a tener las consultas con los comités de participación pública y la comunidad. Y para esa sesión tenemos 2 puntos en la agenda. Procesos de comentario público. Queremos mostrarles resultados de los últimos 5 meses, cuál es la situación, cuáles son las herramientas para solucionar esta situación, para resolver este problema, también para resolverlo a largo plazo. También quiero hablar acerca de cuáles son las expectativas de la comunidad respecto de los procesos de comentario público de la ICANN, porque al respecto tenemos que comenzar un diálogo. Es un proceso en el cual la gente o los grupos publica declaraciones para que la Junta luego haga una revisión, o bien es un foro en el cual la comunidad debate cosas de manera más interactiva, o bien es una combinación de ambos. Pero necesitamos encontrar un punto medio, porque hay diferentes partes de la comunidad con diferentes puntos de vista acerca de cómo debería ser un proceso de comentario público de la ICANN. Y esto también es parte del problema, no más bien un problema, sino más bien algo que tenemos que aclarar. Así que necesitamos una estructura al respecto. El otro tema en la agenda es el de servicios lingüísticos. Así que yo sé que a ustedes les interesa mucho esta política. Hay un proceso de comentario público al respecto. Cristina va a hablar acerca de este tema. Ella formará parte de esa sesión, participará. La sesión es a las 9 de la mañana el día jueves. También tendremos las recomendaciones de ATRT sobre estos 2 temas. También tendremos la sesión de recomendaciones de ATRT. Pero ese tema estará informado dentro de esa misma sesión. Y a las 8 a.m. hay una sesión, 8 a.m. del jueves, hay una sesión sobre outreach o difusión externa, justo antes de la consulta con el Comité de Participación Pública. Habla Olivier. Muy bien, Phyllis. Tenías hasta las 12:05 y terminaste a las 12:04. Muy bien. Te mereces un aplauso. Gracias. Ahora continúa hablando Olivier. Vamos a hacer el juego de las sillas. Bueno, nos queda un minuto para preguntas, pero yo me doy cuenta de que acá siempre las preguntas duran más de un minuto, sobre todo cuando habla Cheryl Langdon Orr. Gracias. Habla Cheryl Langdon Orr para los registros. Comentario de un orador que nos identifica. Continúa hablando Cheryl Langdon Orr. No tengo una pregunta, sino más bien que quiero dar o compartir información con Phyllis, porque como ustedes saben, yo trabajé en el ATRT y surgieron comentarios de esas recomendaciones. Nosotros, como exalumnos, si se quiere, del ATRT, hemos realizado distintas reuniones y debates. Tenemos conciencia de que Denise les hablará a ustedes, pero también queremos ver que, o la comunidad quiere ver, qué es lo que va a suceder próximamente. Reconocemos que hace falta un ajuste mayor para el ATRT, es decir, que no vamos a poder completar o finalizar esas recomendaciones. Entonces, tenemos cierta presión en cuanto al tiempo. Reconocemos que se ha hecho cierto trabajo y esperamos tener una intervención temprana al respecto. Gracias. Habla Olivier. Gracias, Cheryl. Tiene la palabra Tijani y luego Jean-Jacques.
Usted mencionó un tema muy importante sobre el comentario público. Y creo que hay algo que hay que hacer, y es que hay que separar el periodo de el comentario público de las declaraciones que enviamos a la Junta. Sería mejor para nosotros y menos estresante, y también nuestra comunidad podría actuar, enviar los comentarios. Gracias, Tijani. Dice Olivier, tiene la palabra Jean-Jacques Supernant. Habla Jean-Jacques, un breve comentario. Creo que esto es una forma de es una cuestión de ver dónde estamos parados hoy. Esto es un comentario para el staff y para el ALA. Gracias a la implementación y la mejora de todos estos instrumentos para la mejor participación remota o de cualquier otra manera, pero también de los servicios lingüísticos, tengo la sensación de que ahora el ALAC está al frente del ICANN en cuanto a la participación, y quería hacer este comentario.
Habla Olivier, gracias Jean-Jacques, gracias Phyllis por haber estado aquí con nosotros. Continúa Olivier. Tenemos ahora a Cristina Rodríguez del Departamento de Servicios Lingüísticos y también a David Clausen, director de los servicios de IT. Cristina, quisieras comenzar. No sé si has traído una presentación o nos vas a dar una actualización. Muy bien, una breve actualización. Buenos días, soy Cristina Rodríguez del personal de la ICANN para los registros. Principalmente estoy aquí para responderles las preguntas que tengan para que puedan publicar o enviar sus comentarios al periodo de comentario público sobre la política de servicios lingüísticos. Hay un documento que es el documento de políticas y procedimientos de servicios lingüísticos de la ICANN. Sin embargo, quiero decirles que el jueves ustedes pueden participar de dos sesiones en las cuales se hablará de este tema. En una de ellas habrá una presentación bastante exhaustiva de 30 minutos y luego habrá una sesión de preguntas y respuestas. Esa sesión se va a hacer en la sesión de trabajo de outreach o difusión de la ICANN. Se va a hacer en la sesión de consultas del Comité de Participación Pública, que se realizará a las 9, y luego vamos a hablar con el acerca del tema en la sesión de consultas de responsabilidad y transparencia. Habiendo dicho esto, estoy abierta a las preguntas que puedan tener respecto del documento que se ha publicado. Habla Olivier, muchas gracias Cristina. Tiene la palabra Sheryl Langdon Orr y luego Sergio Salinas Porto y luego Yaobi. Y luego cerraremos la lista de oradores, porque estamos acotados con el tiempo. Tiene la palabra Sheryl Langdon Orr. Gracias, señor presidente. Cristina, yo estoy... A ver si Matt lo muestra en pantalla. Estoy redactando nuestro comentario público para nuestra comunidad. Ayer nos reunimos todas las regiones, incluyendo las regiones que utilizan los servicios lingüísticos. Hicimos algunos ajustes al texto antes de pasárselo al ALAC y esperamos que el ALAC se lo pase o lo incluya en los comentarios públicos a su debido tiempo. Nosotros vimos este documento muy, muy de cerca. Estamos haciendo trabajo a nivel regional. La CRALO hizo una respuesta regional específica que se adjuntará y será parte de lo que irá al comentario público para que se la pueda leer junto con el comentario público y también por separado como un texto independiente porque hay algunos puntos divergentes. Pero en general estamos agradecidos por todo el trabajo que vemos que se ha realizado. En algunas partes de la propuesta nos gustaría que consideres algunos pequeños ajustes y principalmente espero que esto facilite tu vida. Así que, por ejemplo, hablar de los idiomas de las Naciones Unidas, esto está bien, pero para una política hay cosas que no están tan específicas. Si nos pudieses aclarar estas cuestiones cuando recibas este comentario, bueno, tenemos un pequeño equipo ad hoc dedicado a esto. ¿Qué te podría responder rápidamente? Como sabrás, esto es muy, muy importante para nuestra comunidad y además queremos tener definiciones claras en la política, cuando hablamos de interpretación y cuando hablamos de traducción, porque nuestras necesidades son muy, muy distintas y queremos reforzar una de las áreas, quizás una más que la otra. No sé si me he pasado alto algo por alto. Siendo así, quiero darte las gracias. Habla Olivier. El siguiente orador es Sergio Salinas Porto.
Presidente, para los registros, Sergio Salinas Porto. Creo que Sheryl ha adelantado mucho en lo que iba a decir. Primero quiero volver a felicitarte. Cada vez que te vemos te decimos lo mismo por el excelente trabajo que estás realizando. Lo segundo es que voy a hablar más lento para nuestros compañeros que están trabajando en la interpretación. Lo segundo es que, como bien dijo Sheryl, LAC RALO ha hecho un documento, un statement para ser presentado. Esto va a ir acompañando al de ALAC. Indudablemente, en algunas cuestiones nosotros hacemos más hincapié en algunas cuestiones que otras en cuanto al documento de ALAC. Y eso es lo que vamos a presentar. Hay algunas objeciones con respecto o cuestiones con respecto al tema de la traducción automática de los mails que estamos teniendo en nuestra región, que hace imposible casi la comunicación entre los de habla inglesa y habla hispana, y eso creo que ha generado algún ruido, y eso vamos a tener que verlo cómo lo hacemos. Hay alguna propuesta para tener en cuenta, e intentaré ajustar agenda para estar mañana a las 9 de la mañana acompañándote en esa reunión. Nada más. Muchas gracias.
It is Thursday, not tomorrow. Thursday. Tomorrow is Wednesday.
La reunión es el día de mañana. Es el jueves, perdón, no el día de mañana, el jueves. Habla Olivier. Muchas gracias. Sergio, gracias. Cristina. Sigue Yaobi Atuhun. Habla Yaobi. quiero unirme a lo que ha dicho. Me preocupa, a lo que todos han dicho, me preocupa el sitio web. Hay mucho progreso, hay mucha información que aún necesita ser traducida a otros idiomas. Por ejemplo, cuando se habla de aceptación de los TLD, de cumplimiento, todos estos conceptos están en inglés en el sitio web de la ICANN. Entonces, si usted pudiera, le pediría que el sitio web de la ICANN fuese multilingüe. Cuando hago clic en un documento en francés, lo tengo en inglés, pero ahora, si voy al sitio web y hago clic en un documento en francés, voy a ver algunos documentos que han sido traducidos. Tenemos que tener exactamente lo mismo, la misma estructura del sitio web en otros idiomas. Sé que esto no es fácil, pero de todas maneras quiero agradecerle su trabajo. Habla Cristina Rodríguez. Desafortunadamente, el sitio web no está dentro de la órbita de mi trabajo. De ser así, le aseguro que sería un sitio web en espejo en cada idioma de lo que dice el sitio web en inglés. Esa es la mejor manera de hacerlo. Tengo entendido que lo que estamos haciendo con respecto al sitio web es publicar los documentos o el material más importante. Actualmente tenemos mucho material traducido, pero creo que es muy difícil navegar el sitio web y encontrar información. Estamos trabajando al respecto para que sea más accesible, para ver, hasta tanto decidamos el rumbo que vamos a seguir con el sitio web en múltiples idiomas, pero definitivamente estamos trabajando al respecto. Habla Olivier. Sandra Hofrichter tiene una pregunta, así que vamos a escuchar a los representantes de todas nuestras regiones multilingües. Habla Sandra Hofrichter para los registros. Quiero explicar la postura europea brevemente. Como mencionó Yaovi, estamos de acuerdo en que hay muy poco material traducido y que es muy difícil de encontrar. No me refiero únicamente a los 6 idiomas de la ONU, sino a otros idiomas también que serían de gran utilidad para que muchos de nosotros ahorrásemos tiempo y encontrásemos documentos y entendiésemos los conceptos con la terminología apropiada y pudiésemos transmitir esos conceptos en nuestra propia comunidad. Dado que el presupuesto no es infinito, la postura europea es lo siguiente, tal cual se indica en los estatutos de la ICANN, que el idioma de la comunidad debería ser inglés. Pero para nosotros un objetivo a largo plazo es tener menos interpretación y más traducción, porque hay mucho material accesible para las estructuras de ALS, pero a nivel de ICANN, de ALAC, las comunicaciones en inglés deberían ser una cuestión clave. Entendemos que no podemos cambiar el sistema de un día para el otro, pero este es nuestro objetivo a largo plazo. Gracias. Habla Cristina Rodríguez. Debo decir lo que pienso y espero ser respetuosa. Creo que estamos llegando a un punto desde los servicios lingüísticos de la ICANN y de todo el esfuerzo que hacemos para que el Departamento de Servicios Lingüísticos vaya en crecimiento. Vamos a poder brindar interpretación a partir de Toronto en los otros 5 idiomas oficiales de las Naciones Unidas. Esto es algo que surgió después de escuchar a la comunidad y de tratar de complacer a todos. Y ahora es difícil escucharla decir que quiere tener menos interpretación. Para serle franca, parece que usted nunca está feliz o conforme. Debo serle sincera. Es frustrante porque después de 4 años de trabajo para mí, para poder llegar a este punto, me siento muy feliz, porque sé que vamos a llegar a una gran parte de la comunidad que va a poder escuchar y hablar en su propio idioma. Y ahora usted me dice que quiere menos interpretación. Debo decir que es muy frustrante. Sin embargo, necesitamos, en cierto modo, asegurarnos de que podemos comprometernos con algo que podamos entregar, cumplir. Entonces, tomar las Naciones Unidas como ejemplo en lo que respecta a los idiomas de mayor llegada a nivel mundial es lo que estamos tratando de seguir. Naciones Unidas es un organismo que trabaja con todo el mundo, definitivamente, y ellos eligen o tienen idiomas en sus agendas que son exactamente los mismos idiomas en los cuales nosotros brindaremos apoyo para todo el mundo. La interpretación a partir de la reunión de Toronto, para todas las reuniones de la ICANN después de Toronto, se incorporará a las sesiones de la junta directiva, las sesiones principales del lunes, del martes, todas las sesiones públicas del jueves y también el cierre y todas las sesiones del GAC. Esperemos que lento pero seguro vayamos incluyendo esto también a sus sesiones. ¿Por qué no? Es mucho trabajo y tienen que entender que también requiere un espacio físico porque dos cabinas de intérpretes ocupan este espacio que vemos aquí. Cinco cabinas requieren mucho más espacio. Tal como están las cosas, ya nos está quedando chico el espacio, el lugar. No conseguimos lugares que sean lo suficientemente grandes para las reuniones de la ICANN. Entonces, tenemos que ir creciendo cuidadosamente y acompañar este crecimiento junto con los objetivos que queremos lograr y lo que les queremos entregar en pos del beneficio de la comunidad. Habla Olivier. Veo que hay muchas manos levantadas. Veo muchas sonrisas en la sala. Así que eso nos brinda un punto de vista positivo en nuestra comunidad, porque para nosotros los idiomas son muy importantes y somos muy diversos y hablamos muchos idiomas. Así que por lo menos en la ICANN nos podemos expresar. Muchas gracias. Vamos a pasar rápidamente al próximo orador, David Clausen, director de los servicios de tecnología de la información o de IT. Él estuvo aquí presente cuando hablamos de nuestras herramientas, del wiki, de la lista de correos electrónicos. Tiene la palabra David. Habla David Clausen de operaciones de IT de la ICANN. Tengo dos minutos solamente.
Hay tres temas principales con las herramientas actuales y entiendo el que los contenidos de traducción en sí mismos no son tan buenos. Hemos hablado de esto. Me refiero a la parte del acralo y al la inglés y el español. El primer tema en cuanto a los adjuntos que no han sido traducidos o que no han sido presentados en el proceso de traducción es el siguiente. Hacer esto, traducirlos, implicaría un esfuerzo importante. Y en este momento se dio prioridad desde el punto de vista del desarrollo de IT, en representación de quién hablo, en otra cuestión. El punto número 2 tiene que ver con las traducciones que van del español al inglés y del inglés al español. Me sorprendió que muchos de los emails o correos electrónicos estaban en código ASCII, también en UTF, y fueron convertidos a otro sistema. Ahora, el mensaje que se envió, estaban preencodificados correctamente, pero en algunos casos se utilizó la codificación ISO u otra, y cualquiera sea el resultado final, no era el correcto. Entonces, esto es algo que podemos arreglar. podemos arreglar el 80 al 90% de esto, tenemos que determinar qué codificación se utiliza para enviar y tratar de solucionarla. Esto es algo en lo que estamos trabajando entre ahora y Toronto. Y el último punto tiene que ver con los asuntos faltantes o las líneas de asuntos faltantes en la lista de Rackralo. Y esto también es algo que podemos solucionar para Toronto. Habla Olivier. Gracias. David, primero tiene la palabra Evan, Sergio, luego Jean-Jacques. Evan Libovich tiene la palabra. Hola, soy Evan. Alguien tuvo la posibilidad de crear páginas en el Confluence y me gustaría preguntarle sobre la manera de establecer permisos. Yo me volví loco con estos pedidos para permitirle a los participantes para que puedan llegar a las páginas. Entonces, en el caso de tener una situación en que se cree una página, esta persona tiene que compartir esta página, tiene que tener permisos, y esto es un problema. Entonces, quizás tengamos que tener un administrador donde todo se pueda cambiar, y si no, muchas de las páginas web no tienen esta restricción y necesitamos, de alguna manera, ver este tema de los permisos y para que la gente pueda acceder a las páginas wiki, porque esto se está transformando en un impedimento serio para la colaboración. Gracias, Evan, dice Olivier. Tomamos nota de eso. Habla David. Esto parece un error de configuración, no como una limitación del wiki en sí misma. Creo que se puede solucionar. Pido disculpas por este inconveniente. Gracias, dice Olivier. Cerramos la lista. Tiene la palabra Sergio, Jean-Jacques y luego Tijani. Sergio, adelante.
Gracias, señor presidente. Para los registros, Sergio Salinas Porto. Primero iba a hacer el mismo comentario de Evan con respecto al tema del Confluence. También quería felicitar el hecho de que esté hoy un traductor dentro del Confluence que nos permita poder traducir todo lo que está escrito instantáneamente. Eso hace avanzar muchísimo la participación de los usuarios con respecto a las discusiones de políticas dentro de ICANN. Y por el otro lado, con respecto al tema de los medios electrónicos, el problema quizás no es que cuando alguien envía un correo electrónico con un archivo adjunto, este no venga traducido. Si bien nos gustaría que todos los documentos estuvieran tuvieran su traducción, el problema es que hay veces que no llegan. Ese es el problema puntual. Y por el otro lado, también la traducción es casi ilegible. En momentos no entendemos qué estamos hablando. Y eso hace que se nos complique mucho entendernos al otro. Hay veces que es preferible ir al original, copiarlo y empezar a ver palabra por palabra, traducirlo en algún traductor para sacar un buen jugo de lo que está diciendo el otro. El otro problema que pasa es que algunos mails no llegan directamente a la recepción de cuando lo enviamos. O sea, mandamos mail y hay un colectivo de personas que no lo recepcionan y otros que sí. Y eso hace también que haya más delay, más retardo en la contestación de esto. Esos son los temas puntuales que hay con respecto a esto y que me gustaría que se tome nota y a lo mejor si necesitan una mano, cuenten conmigo para eso. Nada más y muchas gracias.
Habla David. Habla Olivier. Gracias a Sergio. Perdón por haberlo mencionado con el nombre de José previamente. Adelante, Jean-Jacques. Habla Jean-Jacques, que está hablando el día de hoy, que es martes. David, gracias por su presentación. Tengo una pregunta, no directamente relacionada con esto, pero de alguna manera sí está relacionada. Creo que se ha realizado un progreso en general para las reuniones de la ICANN, como por ejemplo es esta. Las mejoras han sido maravillosas, pero aún entiendo que hay un problema cuando nos reunimos como unidades separadas. Por ejemplo, el ALAC. Tenemos teleconferencias mensuales en el ALAC. Y ahí siento que las herramientas que utilizamos no están del todo evolucionadas. Por ejemplo, podemos tener voz o podemos tener texto, pero no tenemos imagen. Entonces, esta es una pregunta más bien general. Mi pregunta sería, para el usuario general, que en realidad somos todos, ¿cuál es el plan o qué nos sugeriría a ustedes sobre o respecto de qué herramienta utilizar? ¿Sería el Skype, el Adobe Connect? ¿Qué otra herramienta? Habla David. Creo que usted está hablando de la colaboración y lo que quizás quisieran ver es una integración que se puede llevar a cabo en el Adobe Connect con el audio y demás. El Adobe sí tiene audio y se puede utilizar en algunos casos directamente con el teléfono o lo pueden utilizar con otras características. En realidad hay dos formas en las cuales se emite el audio y en los últimos años se ha mejorado esto muchísimo. Si me permite, dice Jean-Jacques, la pregunta quizás no va hacia usted, sino a nuestro presidente. ¿Podría, por favor, pedirle al personal que organice esto respecto de qué es lo que usted supone que se puede lograr? Creo que necesitaríamos una mejor herramienta. Gracias. Dice Olivier, gracias, Jean-Jacques. Creo que vamos a tomar esto como una acción a concretar. Y Heidi se va a encargar de esto en cuanto al personal. La última pregunta por parte de Tijani Benchema. Habla Tijani Benchema. Dice Olivia, creo que usted podría hablar en francés si quiere. Habla Tijani Benchema. Y quería hablar respecto del mismo tema porque quería mencionar el Adobe Connect, que es una herramienta que a mí me parece que es maravillosa, está muy evolucionada y tenemos que ajustarla un poco. Y poder hablar es interesante. No me interesa el video, pero me gustaría tener más sonido o más canales de sonido, porque tenemos varios idiomas y para las teleconferencias la mitad de los participantes tienen que usar el teléfono. Y sería genial si pudiéramos tener más de un canal de audio en el Adobe Connect o quizás lograrlo con otra herramienta. Pero creo que el Adobe Connect o cualquiera sea la herramienta que utilicemos son esenciales para nuestras teleconferencias porque ahora tenemos audio y algunas personas no pueden escuchar porque el teléfono no funciona en sus hogares y ahora podemos escucharlos incluso mejor si estuvieran sentados a nuestro lado. Entonces, es una herramienta que considero es maravillosa y tenemos que continuar desarrollándola si es que esto es posible. Dice Olivia, gracias, Tijani. Me gustaría agradecerle a Cristina y a David mucho por su presentación. Veo que las mejoras se han implementado y seguramente vamos a ver más mejoras en la reunión de la ICANN, en la próxima reunión. Nuestra siguiente oradora es Marci Milan, que es asesora senior de políticas. Y Samantha Eisner. Tiene la palabra Olivier. Bienvenida. Y le doy la palabra para que hable de las negociaciones del RAA. Habla Marci. Sí, sé que es un tema interesante. Ya hablé de esto antes y estuve respondiendo bastantes preguntas al respecto. Hay muchísimos desarrollos interesantes o avances interesantes respecto del RAA. Samantha Eisner también está en la parte del equipo legal. Y quizás ella pueda responder algunas preguntas también. ¿Tiene mi presentación? Olivier responde, Ese es Matt. El señor con la computadora se llama Matt. Habla Margie. Bueno, entonces voy a comenzar a hablar mientras se encuentra la presentación. Para refrescarles la memoria respecto de este proyecto, básicamente hay dos proyectos paralelamente ejecutándose. Uno proviene de la resolución de la Junta en Dakar. Básicamente se comenzaron con las negociaciones en el RAA para tratar de tomar en cuenta las recomendaciones de las agencias de cumplimiento de la ley y también las recomendaciones del equipo redactor conjunto del GNSO y el ALAC, donde muchos de ustedes han participado y que han contribuido, por cierto, mucho a las discusiones. Y como también recordarán, ese informe tenía una alta prioridad y prioridad media en algunos de los diferentes temas tratados que se consideraron en las negociaciones en sí misma. Desde Costa Rica ha habido muchísima actividad. Hay una página wiki de la comunidad donde hay muchísima información referida a dónde estamos parados con respecto a las negociaciones. Y desde Costa Rica ha habido actualizaciones de las recomendaciones respecto de la comunidad o de las agencias de cumplimiento de la ley, y también ha habido actualización sobre los datos del juicio. Se han brindado clarificaciones para ayudar a entender los temas y para seguir avanzando con las negociaciones. Y antes de Praga publicamos una serie de documentos que sería bueno que la comunidad leyera, porque son muy detallados y dan un panorama general respecto de dónde estamos parados con las negociaciones actualmente. La otra parte del proyecto es la solicitud de reporte o de informe de temas, porque la Junta solicitó que todos los temas tratados en las negociaciones se publicaran, entonces, porque muchos de esos temas se perdían. Entonces, como primer tema, había que comenzar un PDP, que fue iniciado por el GNSO, para tratar ciertos temas que quizás no estaban incorporados en el RAA. Este informe fue publicado y finalizado, y los PDP están todavía en proceso porque estamos tratando de determinar cuál va a ser el RAA final y qué temas todavía tenemos que tratar de solucionar, porque hay temas principales y hay temas que necesitan tener un PDP particular. En este momento, esto está siendo tratado a nivel del Consejo del GNSO, pero no hay actividad en el PDP porque aún todavía no tenemos los temas que deben ser explorados. La siguiente diapositiva menciona los documentos que se mencionaron. Y quiero dejar en claro que estos documentos están publicados en borrador. No es un documento final acordado o negociado. Quizás muchos de ustedes han asistido a la sesión que dimos el lunes sobre el RAA y vieron estos documentos. También han visto que hay documentos publicados de manera separada donde se identifican áreas que no en desacuerdo con estos documentos. Y esto es útil proporcionar estos borradores con el fin de lograr un acuerdo general, pero también de determinar cuáles van a ser los cambios y para que también observen la complejidad de los temas que se tratan. Esto es parte del equipo de negociación. Tenemos más de 18 reuniones, también conferencias o teleconferencias donde tratamos temas, muchísimas horas de trabajo con los equipos de negociación, con los registradores, para tratar de lograr tener una solución equitativa que se pueda aplicar al RAA. Y aquí identificamos algunos de los temas más importantes que se trataron, incluyendo, obviamente, los más importantes, que es la verificación y la calificación de la información del juicio, de los datos del registrador. Hay mucha información sobre la recolección de información referida a los registratarios, a los revendedores, la representación, la acreditación, la privacidad. Esto es algo que aún se sigue explorando, y también muchas de las actividades de cumplimiento de la ley tenían que ver con el punto de contacto, y hemos hecho mucho progreso en este aspecto porque tratamos de tener un canal de comunicación más sencillo con los registradores y con las agencias de cumplimiento de la ley. Hay otros que tienen que ver con las recomendaciones que hizo el equipo de revisión, como por ejemplo referido a la prohibición de cibersquatting. Es decir, estos en general son los temas principales que quiero mostrarles y que muestran que el acuerdo ha sido mejorado de varias maneras según lo pedido por la comunidad. En la siguiente diapositiva vemos lo que se refiere a los documentos publicados para plagas. Hay páginas de información que tratan de darles un pantallazo general respecto de dónde estamos con las negociaciones. Por ejemplo, hay un gráfico de resumen del cumplimiento de la ley y también hay muchas especificaciones propuestas referidas al RAA. Estamos teniendo o tratando de adoptar un enfoque similar respecto al que se tomó para los nuevos GTLDs. Hay especificaciones como, por ejemplo, o cuestiones específicas a tratar, como por ejemplo el juiz SLA. Y esto también información relacionada con los directivos o con los miembros o demás información que se está buscando. Y también esta información se publica en el documento. Siguiente diapositiva. Y luego, como mencioné antes, al comienzo de la reunión de Praga, vemos documentos que tienen que ver con los registradores, donde se han resaltado algunos de los puntos más importantes. Vemos, por ejemplo, el punto de vista de los registradores. Ellos han revisado estos documentos y también son muy detallados, por cierto. Nuevamente quiero enfatizar que estas negociaciones están avanzando y se está yendo en profundidad en algunos temas para tratar de lograr soluciones con las partes. Como mencioné anteriormente, hubo una sesión en el lunes donde buscábamos la consulta con la comunidad. Esta es un área que también nos gustaría compartir con el ALAC, es decir, ¿cuál es el punto de vista del ALAC respecto de estas preguntas? Ustedes son muy buenos escribiendo, redactando declaraciones y nosotros siempre apreciamos el trabajo que ustedes todos hacen porque aportan muchísimo a las discusiones. Y son uno de los pocos grupos que siempre hacen esto, con lo cual nosotros apreciamos muchísimo su trabajo desde el punto de vista de las políticas. Pero bueno, estamos tratando de obtener posiciones comprometidas. Ustedes tienen posturas en algunos de los temas y que ya se discutieron en la sesión del lunes, pero como saben, acabo de poner el link, está el link en la diapositiva para que lo consulten. Ahí van a encontrar información sobre cuándo debería ocurrir la verificación, qué sucederá después de la resolución, cómo se va a llevar a cabo o si se requiere la verificación telefónica, si habrá una verificación anual y esto es demasiado. Es decir, hay una serie de preguntas e información que ustedes pueden obtener allí y donde que nos permitirá llegar a la finalización de las negociaciones.
Bien, los próximos pasos, como les dije, estamos haciendo consultas con diferentes consejos. En la reunión del Consejo de la GNSO habrá distintas consultas para que las unidades constitutivas y los grupos de partes interesadas brinden información y consulten sobre el RAA. Alan hizo declaraciones en la reunión del Consejo de la GNSO. Bueno, nos gustaría también escuchar al respecto sobre el O por parte del Consejo. Creo que ya voy a terminar. Esta es la última diapositiva. Aquí vemos dónde está el wiki, dónde está el informe final de cuestiones que mencioné anteriormente y también la información de la sesión. Hay una transcripción y una grabación en caso de que no hayan podido asistir a la sesión del lunes. Habla Olivier. Muchas gracias, Margie. Tenemos preguntas, una de Cheryl y una de Beau. Tiene la palabra Cheryl Langdon Orr. Les recuerdo que nos estamos quedando sin tiempo. Por favor, sean breves. Habla Cheryl Langdon Orr para los registros. Matt, por favor, ¿podrías volver a la diapositiva 7? Yo no estuve el lunes, pido disculpas. Con respecto a estas preguntas, quiero decir que estuve leyendo parte del material, pero no todo, porque me quedé dormida en el avión. Les pido disculpas, pero probablemente hay una parte del material sobre el cual sea muy difícil llegar al consenso, y esa parte tiene que ver con la retención de los datos. Hay que ver los tipos de datos que los organismos de cumplimiento de la ley quieren recabar y mantener. Quiero decir que se desarrollaron los principios de privacidad nacional en mi país. Este tema es muy diferente en diferentes lugares y espacios, pero hay mecanismos de pago que se utilizan razonablemente para adrede oscurecer los detalles u ocultar los detalles de tarjeta de crédito o de pago de determinadas personas. Entonces, mi sensación es que probablemente vamos a tener mucho más que debatir, y probablemente en Toronto debamos retomar partes específicas de este tema. Espero haber sido breve, señor presidente. Habla Olivier. Muchas gracias, Cheryl. Contesta Margie. Sí, estamos de acuerdo con que la sección de retención de datos tiene potenciales obstáculos o problemáticas. Pero queremos dejar algo en claro. El borrador que se publicó es una propuesta de la ICANN, pero no necesariamente la postura de la ICANN. Lo que hicimos fue lo siguiente. Se nos dieron propuestas de los organismos de cumplimiento de la ley y tratamos de volcarlas en lenguaje contractual para ver cómo se vería. Y así lo publicamos, porque eso sería la línea de partida o el punto de partida para un debate, para una conversación. No queremos decir que la ICANN está a favor de esta postura, sino que lo que queremos es que se realice un debate. Entonces, estamos realizando conversaciones con autoridades dedicadas a la protección de datos para ver cómo podemos hacer que las autoridades dedicadas a la protección de datos también participen en esto. Al momento han participado. Lo que pasa es que no contamos con todas las personas de todas las jurisdicciones necesarias. Entonces, esta conversación continuará con un foco exactamente en este tema. Habla Olivier. Y para las transcripciones, quiero decir que quien hablaba era Samantha Eisner. Habla Bo Brendler. ¿Podría volver a la diapositiva 3? A ver. Al final dice obligaciones de cumplimiento mejoradas. ¿Me podría decir qué es eso en detalle? Habla Samantha Eisler. Sin las resmas de papel que hemos impreso respecto de este tema, les puedo dar un pantallazo general. Uno de los puntos propuestos allí es requerir que los registradores se autoevalúen. Yo sé que en sus conversaciones con Maggie surgió que una de las herramientas efectivas es tener medidas de prevención para que los registradores brinden las métricas de lo que ellos ven y luego nos lo informen. Entonces, no estamos esperando siempre a ser reactivos o a recibir una queja o una demanda. Entonces, por eso incluimos esa autoevaluación. También hemos aumentado las disposiciones de cancelación o terminación, y también tenemos mucha más sustancia en relación a la cláusula de suspensión para que los registradores cumplan o lograr el cumplimiento por parte de los registradores. No siempre hay que rescindir a un registrador y cambiar los dominios, etcétera. Si nosotros podemos hacer que un registrador vuelva a estar dentro de las normas de cumplimiento luego de una suspensión y lo podemos seguir monitoreando, podemos hacerlo. No tenemos mucha capacidad para hacerlo ahora, entonces estamos viendo cómo hacer que esto sea más efectivo. Estos son algunos de los ejemplos. Creo que hay algunos más, pero no me vienen, no los tengo presentes ahora. Habla Olivier. Tiene la palabra Evan Leibovich. Habla Evan Leibovich. Supongo que se está cansando de esto porque es la tercera vez que se lo menciono. Quiero decir lo siguiente. Usted estuvo en la junta, en la reunión. Una de ustedes estuvo en la reunión que tuvimos con la junta. Quiero retomar algo que planteó Jean-Jacques en la reunión que tuvimos con la junta. Y esto tiene que ver con el uso del término negociación. Entonces, según mi sensación de la reunión de la LAC, etcétera, creo que hay una preocupación respecto de que tiene que haber algo que sea o con lo cual nos podamos poner de acuerdo con los registradores. Estamos en un entorno de marco regulatorio en el cual ustedes tienen que lidiar con los registradores. Con lo cual, estas cuestiones son de política regulatoria y también de responsabilidad, transparencia y apertura. También hay un problema o una cuestión en cuanto a llamar esto una negociación. Probablemente en algunas ocasiones hay que asegurar o afirmar el interés público y a los registradores a lo mejor eso no les gusta porque esto es un entorno o un marco regulatorio. Entonces, ¿Ha habido situaciones en las cuales hubo un impasse y ustedes tuvieron que decir, bueno, este es el curso que vamos a seguir? Y también a nivel específico vemos que si todo lo demás no funciona, entonces tenemos una alternativa. Bueno, habría que ver cuál es esa alternativa. Nos reunimos con Maggie el domingo y nos dijeron, bueno, si hay incumplimientos y si hay problemas, entonces estas personas se convierten en posibles candidatos a la rescisión. Entonces siempre hay algo que se nos escapa. Me gustaría que ustedes vayan más en profundidad. Garth presentó 9 casos específicos en los cuales no se llegó a ningún resultado concreto. Esto es así en el régimen existente. Estamos frente a la expansión inminente de los GTLD. Y yo me pregunto, si ahora con una pequeña cantidad de TLDs hay cosas que se nos escapan, entonces, ¿qué sucederá cuando se haga el escalamiento de este tema? Por eso esta parte es crítica. Y de hecho, si ustedes están interesadas, tenemos una redacción propuesta para el punto 2.78. Gracias. Habla Samantha para los registros. Hay una multiplicidad de puntos planteados, pero voy a responder a 2 y espero abarcar todas las cuestiones que ha planteado. Con respecto a los candidatos a la posible rescisión. Esto no necesariamente tiene que ver con las negociaciones del RAA, pero sino más bien con las conversaciones de cumplimiento. Uno de los objetivos de actualizar el RAA es tener una mejor herramienta para cumplimiento. Creo que sería de utilidad ver el ciclo de vida del cumplimiento o el ciclo de cumplimiento, porque es importante ver que cuando hay un incumplimiento, no necesariamente sucede de inmediato la rescisión. Entonces, comprender lo que sucede entre los distintos puntos del proceso sería bueno. Usted vio el diagrama de flujo, pero entender esos distintos puntos sería de utilidad para conversaciones a futuro. Creo que voy a hablar con Maggie acerca de cómo les podemos hacer llegar esta información, porque nos va a dar una herramienta para que todos podamos debatir esto en mayor detalle. No puedo decir que la ICANN es un cuerpo o un órgano regulatorio. Nosotros somos una compañía, una empresa privada. No tenemos una autoridad regulatoria. Nuestra autoridad se basa en los contratos que tenemos. Entendemos la importancia del RAA para la comunidad de Internet. Entendemos la importancia de lo que sucede a través de este acuerdo, pero no somos un ente regulador. No estoy segura de cómo abordar el concepto de la negociación, porque justamente eso es lo que sucede cuando uno negocia un contrato. No significa que no tengamos en cuenta los aportes o las opiniones de otras personas, sino que más bien vamos a tenerlos en cuenta y volcarlos en los contratos. Habla Olivier. Muchas gracias, Samantha. Creo que estamos abriendo ahora un debate totalmente nuevo. Lo vamos a incluir como una acción a concretar o un ítem de acción para debatir en Toronto. Pero tengo a Jean-Jacques Subrenat, que solicita la palabra e insiste en que quiere expresarse al respecto. Habla Jean-Jacques Subrenat. Hay una declaración inmediata. Quiero hacer una declaración inmediata en respuesta a lo dicho por Sam. El hecho de que usted todo el tiempo utiliza la palabra negociación es un poco confuso para nosotros, los que no estamos involucrados en el proceso. Sugeriría que utilice un término más neutral, como por ejemplo procesos de desacreditación o acreditación. Entonces, usted tendría que sugerirle esto a los líderes de la organización, lo cual evitaría un antagonismo entre las partes. Tiene la palabra Carlton, es el último orador. Habla Carlton Samuels. Es bueno saber que no somos un ente regulador para poder así comenzar un debate. Lo primero que quisiera saber es lo siguiente. Si usted no se considera un ente regulador del entorno del DNS, entonces, ¿exactamente qué cree que está haciendo? Eso realmente me ayudaría a tener ciertas cosas claras en mi mente. Y Sam, realmente me complace mucho escuchar esto por parte de una abogada de la Oficina de Legales de la ICANN. Es decir, que no somos un ente regulador. Bien, hay un entorno. Se supone que ustedes tienen que hacer algo en pos del interés público. Se supone que ustedes son quienes siguen o adoptan un rumbo, nos marcan el camino a seguir, hacen que todo siga su curso. Bueno, ¿cómo lo logran si no hacen ningún tipo de tarea regulatoria? Gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Carlton. Creo que vamos a cerrar el debate. Definitivamente tenemos una acción a concretar o un ítem de acción, y esto es que vamos a retomar este debate en Toronto, que nos llevará varias horas. También me gustaría que Silvia Vivanco leyera el ítem de acción. Es invitar a Margie Milán para que hable acerca de la cuestión de retención de datos en la reunión de la ICANN en Toronto. Habla Olivier, Margie, Samantha. Muchas gracias. Les decimos adiós y las vamos a ver nuevamente en Toronto. Continúa hablando Olivier. Antes de cerrar esta sesión, vamos a escuchar a Kathy Kleinman. Le pido disculpas por haberla hecho esperar, pero teníamos muchos temas para debatir y aparte comenzamos con un retraso. Kathy, por favor, acérquese. Habla Olivier. Le damos la bienvenida a Kathy. Kathy, habla Olivia. Kathy, la regla número uno aquí es usar el micrófono. La regla número dos es no lo rompa, por favor. Habla Kathy Kleinman. ¿Me escuchan? Soy Kathy Kleinman. Es un placer estar con ustedes en el día de hoy. Voy a tratar de hablar lentamente. Tengo mucho tiempo en la ICANN. pero también trabajo en un estudio de abogados en Arlington, el estado de Virginia, es el estudio de abogados más antiguo en los Estados Unidos que se dedica a telecomunicaciones. Estoy aquí para hablar un poco de Google. No podría concebir no hablarles acerca de esto. Pero antes de ello, quiero felicitarlos por su 10º aniversario. Es un hito significativo y el ALAC ha contribuido tremendamente para con la ICANN. Así que estoy aquí para felicitarlos y para desearles lo mejor en los próximos debates. Como sabrán, hay un debate en curso con respecto al futuro de la gobernanza de Internet. Los países están hablando de hasta qué punto la Unión Internacional de Telecomunicaciones debería tener un rol en esa gobernanza. Pero muchos de nosotros, incluyendo la ICANN y la IETF, advocamos o defendemos el modelo de múltiples partes interesadas. Estuve en una reunión en Washington con respecto al modelo de la ITU, estuve en distintas presentaciones, almuerzos, y me pareció que el debate era de muy alto nivel. Hablábamos del modelo, de múltiples partes interesadas, de la ITU, pero nadie entendía qué es lo que nosotros hacemos, qué es lo que hacemos aquí en la ICANN. Y yo me puse a pensar y dije, si alguien escuchara este debate, no entendería nada. Entonces recurrí a Vint y le dije, Vint, dentro de unas semanas vamos a tener la reunión de la ICANN en Praga. Entonces, ¿por qué no captamos o plasmamos historias de distintas personas que nos cuenten por qué trabajan en la ICANN, qué es lo que hacen en la ICANN? Personas de diferentes comités, de distintos grupos de partes interesadas, de diferentes países. Bueno, probablemente no sepan que también yo, además, soy una productora de documentales en otra vida o en otra parte de mi vida. Así que esto tiene que ver también conmigo. Bueno, Vint me dijo que sí, me presentó a Patrick Ryan de Google. Patrick está por aquí, estaba recorriendo los pasillos. Bueno, entonces Patrick y yo mañana vamos a tener a una persona especialista en videos aquí en Praga que se dedicará a plasmar, a captar estas historias de vida. Son pequeñas historias de 3 a 10 minutos, pueden elegir el idioma en el cual quieren hablar y por supuesto quería venir a invitarlos personalmente. Quiero decirles que tenemos una cantidad limitada de espacios o spots, entonces vamos a seguir utilizando otros medios para seguir capturando o plasmando estas historias. Pero es un gran proyecto, quería presentárselos en el día de hoy y vamos a seguir adelante con el mismo. Esto va a estar disponible para todos ustedes. Habla Olivier. Muchas gracias, Kathy. Continúa Olivier. Alejandro Pisanti toma la palabra en este momento. Habla Alejandro Pisanti. Sería de utilidad que usted y todos los que participan mencionen el proceso de, el proyecto realizado por Jana y el proyecto se llama Imaginemos o Imaginando Internet. Ese proyecto es un gran repositorio de material muy valioso con todos los participantes, con los mensajes clave, cuenta con el respaldo de estudiantes de periodismo, así que tiene documentación de muy alto nivel y sería un muy buen marco para su trabajo. Habla Olivier. Muchas gracias, Alejandro. Sí, yo he visto el proyecto y es un gran archivo de material de video. ¿Hay alguna otra pregunta o algún otro comentario? Bien, Kathy, cuando usted dijo de 3 a 10 minutos, creo que usted va a tener que cortarnos a nosotros, porque a nosotros de 3 a 10 minutos no nos alcanza para nada, incluyéndome, por supuesto. Bueno, creo que con esto damos por cerrada esta sesión. Les agradezco mucho su presencia. Y, por supuesto, muchas gracias a nuestros intérpretes por trabajar con nosotros. Creo que para nosotros ser breves es hablar rápido, pero no, hay que ser concisos y tenemos que pensar mucho antes de hablar, empezando por mí mismo, me incluyo. Bueno, muchas gracias a todos, a los técnicos. por hacer posible esta función y, por supuesto, a nuestro personal. Esta sesión queda cerrada.
Ladies and gentlemen, there is, in fact,